el tema que está anunciado para esta charla es las diosas egipcias. Entra dentro de nuestra asignatura de Historia Antigua Universal. Saben ustedes que comprende el Próximo Oriente, Egipto, Grecia y Roma. Y he escogido el tema no solamente por ser un tema de historia antigua, sino porque además doy también la asignatura de Historia de las Religiones y tengo muy abandonados a mis alumnos de esta asignatura que no tienen tutores. Entonces se lo dedico a los nuevos alumnos de este curso. Obviamente no hay casi suspensos del año pasado y tengo que felicitarles porque estoy muy contenta de haber puesto muchos sobresalientes, muchos dieces, y eso quiere decir, bueno, pues que ustedes estudian muchísimo, yo no he bajado para nada el nivel y que se han adaptado enseguida y con facilidad a la nueva bibliografía, y que tiene pues mucha información gráfica, muchos cuadros sinópticos, mapas y, como le decimos así entre comillas, pues colorines, porque hemos identificado las diferentes civilizaciones con diversos colores para que ustedes se den cuenta de la gran cantidad de pueblos que hay que estudiar en esta asignatura y me los identifiquen con mayor facilidad, pues por un concepto gráfico de color, sumerios, acadios, asirios, babilonios, egipcios, griegos, romanos, etc. El tema de las diosas egipcias entra ya en el segundo volumen que ustedes tienen que estudiar dentro de lo que es la historia de Egipto, y es un tema que llama mucho la atención porque es casi de los que más atraen a aficionados y el que los alumnos nos suelen recomendar pues con más interés, sobre todo a primeros de curso, recomendar, pedir, ¿no?, que les recomendemos bibliografía y que les hagamos algunas puntualizaciones. Lo primero que tengo que señalarles en el estudio de la historia de Egipto es que es muy dilatado y muy amplio. Por ello, se presta también a muchísima confusión. Y hay un tema que es el de la cronología y luego el de la terminología, en el cual pues quiero hacerles las recomendaciones que se les hace todos los años, y es decirles que no se compliquen la vida. No se compliquen la vida con H's, con M's, con S's, con nombres de pronunciaciones muy difíciles como la famosa Hatshepsut, que me preguntan, ¿dónde le pongo la H? Entonces yo suelo contestar donde usted pueda. ¿Por qué? Porque yo siempre sé de quién está usted hablando, y usted, si lo considera un problema añadido para estudiar la historia de Egipto, debe quitárselo de encima. Usted hábleme de Hatshepsut, que ponga donde ponga la H, yo voy a saber si usted está refiriéndose a esta reina de la dinastía 18 o no. No la vamos a confundir con Nitocris o Nefertari o Nefertiti. Refiriéndome a lo que es concretamente ya el tema de la religión egipcia, tienen que tener en cuenta, si hablamos de las diosas, que la historia de Egipto, y voy a hablar a grosso modo de una cronología que ustedes no tienen que recordar, obviamente es simplemente como para andar por casa, y en estos momentos que no me oye nadie voy a decirla. Vamos a decir, empezamos Egipto hacia el 3000 antes de Cristo y lo terminamos hacia el 30 antes de Cristo con Cleopatra VII, la de la película que todos recordamos, la que muere con la serpiente. Bien, esos 3.000 años, a grosso modo, nos llevan al primer problema del estudio de estas divinidades egipcias, que es el dilatado tiempo en el que es el culto a estas divinidades se va a desarrollar. Obviamente, del 3000 antes de Cristo aproximadamente, y recuerden ustedes lo de aproximadamente porque salva de muchos apuros, no sé si es el 3205 o el 3123 y el hacia o aproximadamente me libera de esa precisión cronológica a la que ustedes tienen tanto miedo. ¿Me tengo que aprender todas estas cronologías? No, obviamente, sitúese ustedes hacia una época determinada o aproximadamente en. Pues bien, aproximadamente hacia ese 3000 antes de Cristo en el que comenzamos la historia de Egipto, tenemos una serie de divinidades que a veces se representan por unos símbolos, que son unos animales, se puede decir que son unos animales tótem, que luego se van en época histórica más avanzada, cuando ya tenemos más fuentes históricas para estudiarlas, encontramos con nombres y con características antropomorfas, es decir, con forma humana. ¿Qué quiere esto decir? Hay muchas teorías, ya saben ustedes, que en estas épocas tan lejanas a nosotros y de las que carecemos de mucha documentación, estamos sujetos, como siempre, a teorías, y esta del antropomorfismo es una. Tengo unas bellas diosas egipcias que son adoradas durante 3.000 años. ¿Por qué digo bellas? Porque iconográficamente son bellas. La belleza de Isis, la belleza de Hathor, la belleza de las representaciones que ya conocemos en época helenística, por ejemplo, es Isis como bella mujer con una larga melena que lleva a menudo el signo gráfico de su nombre, que es el trono en la cabeza, y de vez en cuando me encuentro también a Hathor, la gran diosa del amor, que decía de vez en cuando, porque iba a decir que de vez en cuando tiene forma de vaca, y es una de las cosas muy curiosas que notamos en la religión egipcia. Es decir, que esos restos posibles de su forma totémica sigue utilizándose iconográficamente a lo largo de toda la religión. Importancia en el panteón egipcio de las diosas, fundamental. ¿Por qué? Pues es paralela de esa importancia que tiene la mujer en la sociedad egipcia. Al lado del marido, puede gestionar sus bienes, puede heredar, comprar y vender. Y es muy curioso que la diosa más importante, ustedes han oído hablar de Amón, han oído hablar del culto al sol, de Amenofis IV, el pretendido faraón hereje, que no es tal, sino que no se puede hablar de herejía porque no hay una religión oficial, sino que cada faraón adora o pone la divinidad que quiere. Pero las diosas tienen importancia por algo que es fundamental y que van a entender enseguida. El poder del faraón está marcado por una cobra que lleva en la frente. Esa cobra no es un animal, es una diosa. Obviamente es un animal, no voy a decir que no es un animal, no, pero es la representación del poder del faraón que se expresa por medio de un animal que es la diosa cobra Wayet, que además el faraón lleva encima de la cabeza dos coronas. La corona roja del Bajo Egipto, la corona alta del Alto Egipto. ¿Quiénes son las diosas de las coronas? La diosa buitre y la diosa serpiente. ¿Quién es el sustento del trono del faraón? ¿Un dios? No. La diosa. ¿Quién es la diosa? Isis. Por tanto, el poder del faraón está sustentado por tres divinidades femeninas: la diosa cobra, la diosa buitre y Isis, que es la gran maga, la diosa que es la que tiene el poder porque consiguió engañar a Re, el dios supremo, y se quedó mágicamente con todos sus poderes porque él le reveló la esencia de su nombre, donde está la esencia del poder. Fijémonos, pues, cómo en el panteón egipcio el poder de las diosas es el reflejo no sólo de unas primeras cosmogonías, sino que, en cierto modo, el poder, la personalidad de estas grandes diosas, sobre las que no me puedo extender más, reflejan, en cierto modo, el gran poder que tiene la mujer egipcia en la sociedad, del que son reflejo también algunas de las grandes reinas que ejercieron ellas solas el poder como faraón, entre las que más se recuerda es esa, de la que ustedes nunca saben poner la H en su sitio, que es Hatshepsut. Por tanto, repito, importancia de las divinidades femeninas, importancia de la mujer, importancia de esta sociedad y del papel de las grandes diosas en el panteón egipcio.